Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana.
Buenos días. Si están visitando la iglesia Harvest Bible Church hoy, bienvenidos a nuestra iglesia, en nuestro nuevo espacio de tiempo para la lectura de las Escrituras que Rob leyó anteriormente, se leerá, desde hoy en adelante, el pasaje en el que predique. Por lo que hoy deben estar ya allí, si estaban siguiendo la lectura, estamos en 2 de Timoteo capítulo 2. Habiendo comenzado 2 de Timoteo hace un par de meses, nos encontramos en medio de este contexto, en el primer día del año. 2 de Timoteo capítulo 2. Cuando Pablo habla, en el versículo 14, dice, «Recuérdales esto». Bueno, si empiezas leyendo la palabra «esto» en medio de un contexto, vas a pensar, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto? Bueno, él comenzó en el capítulo 2 a decirle a Timoteo, «Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús». Así que cuando ves algo en la Biblia que dice la palabra «esto», o si la oración comienza con un «por qué» o «por lo tanto», sabes que está en un contexto, y está en el medio de un contexto. Y siempre es bueno que sepas el sermón de la semana anterior, o que al menos hayas leído el párrafo anterior para que sepas lo que viene. Todo esto encaja en el mensaje de hoy. Así que quiero asegurarme de que sepas que estamos en contexto. Estamos hablando de leer una carta que un hombre escribió hace casi 2000 años. La escribió un hombre cuyo nombre era Saulo de Tarso, conocido por nosotros como el apóstol Pablo, y le está escribiendo a su joven pupilo, Timoteo. Pablo está en la cárcel, no solo está en una cárcel cualquiera, está en un calabozo, y está a punto de morir, y lo sabe. Sabe que le llegó la hora. Y está escribiendo para animar a este joven pastor Timoteo, que era el pastor en Éfeso, en la Turquía moderna, donde Pablo había iniciado esta iglesia, y permaneció ministrando durante unos 3 años. Pablo amaba a esta iglesia en Éfeso. Pablo, arrestado, está a unas 1000 millas de distancia en Roma, en un calabozo, y le está escribiendo una carta a Timoteo, diciéndole a Timoteo, está pasando la batuta, diciendo, mantén la fe, sigue predicando, no dejes que nada te deprima, sigue adelante. ¿Sabes? Vivimos en un tiempo que no es tan diferente. Nuestra actitud puede ser algo así como la de Pablo. Miramos a nuestro alrededor y podemos ver eso. El mundo no es como queremos que sea. Sabemos que no es como Dios quiere que sea. Oramos que sea transformado y cambiado. Y probablemente oramos que nosotros podamos tener alguna pequeña parte en ese cambio, donde no solo somos cambiados por el agua del Evangelio, sino donde podemos ayudar a cambiar a otras personas con el Evangelio, con la predicación de la palabra de Dios, con el vivir la palabra de Dios. Y Pablo está haciendo nada menos. Él está simplemente transmitiendo esto, tratando de alentar a Timoteo a, en el capítulo 2, versículo 1, a que se fortalezca en la gracia, no en la ley de Dios, sino en la gracia que hay en Cristo Jesús, dice. Le dice que confíe en estas cosas que has aprendido de mí, que las transmita a los demás. Le dice que sufra penalidades como un buen soldado en la batalla sufriría. Y lidia con todas las ramificaciones que van con ser un soldado, ya sea en el campo de batalla o en el campo espiritual de batalla. Lidia con todo lo que va con eso, porque no hay mucho bueno que vaya con ser un soldado, especialmente en el después de una guerra. Peléala. Pelea como un buen soldado. Sé, como dice en el versículo 5, como un buen atleta, luchando, disciplinándote a ti mismo, avanzando hacia la meta del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús, la corona de la vida que nos espera. Si esas dos metáforas no te afectan, no te llegan, entonces tiene una tercera. En el versículo 6 dice, el labrador que trabaja, trabaja duro. Estar en el ministerio, Timoteo, es duro. Tienes que trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, del anochecer hasta el amanecer. Nunca terminas. Estás plantando semillas, estás sembrando semillas. No hay mucha fanfarria en eso, si es que hay fanfarria. No hay grupos de personas para motivar y dar soporte a los labradores, tal vez para los atletas. Para los soldados hay desfiles cuando regresan a casa, pero ¿quién organiza desfiles para los labradores? Le está diciendo Timoteo, a veces como un granjero, también, como un labrador, asegúrate de que te quedes firme en ello. Eres un labrador que trabaja duro. Él habla en el versículo 8, dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Dijo, estoy sufriendo penalidades por esto. Timoteo, recuérdate constantemente que eso es lo que se supone que deben hacer los cristianos. Constantemente recuerda las dificultades. Entonces, cuando regresamos al versículo 14, que dice, recuérdales esto, de eso está hablando. Recuérdales estas cosas, la gracia de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Las dificultades que van asociadas con ser cristiano. Sufrir por ser cristiano. Recuérdales estas cosas. Si eres creyente en Cristo, no vienes a la iglesia, o espero que no vengas a la iglesia, donde dices que tienes que aprender algo. Quiero decir, tú quieres aprender algo nuevo cada semana, pero lo principal de lo que predico, la mayor parte de lo que sale de mi boca, tú ya lo conoces. ¿Te gusta que se te recuerde sobre la gracia de Dios? ¿Te gusta que te digan que tú eres un pecador? Probablemente no, pero solo te digo y te recuerdo que tú eres un pecador para que pueda decirte la nueva noticia de nuevo que has sido salvado por la gracia de Dios. Recuerda quiénes somos realmente para que podamos regocijarnos aún más en el hecho de que Dios nos ha salvado. Yo no te digo que eres un pecador para que vayas por ahí sintiéndote horrible. Yo quiero recordármelo a mí mismo para que pueda recordar la gracia de Dios. Yo no soy digno de lo que Cristo ha hecho. ¿Te gusta que te recuerden eso? Claro que sí. Vaya, ¿están despiertos? ¿Están aquí? El tiempo verbal implica que siempre estés recordándoles esto. Te estoy diciendo cosas que ya conoces. Es la razón por la cual algunos dicen amén. ¡Wow! ¡Feliz Año Nuevo! Vaya que estamos emocionados este año, ¿verdad? Recuérdales estas cosas, que eres salvo por... ¡que eres salvo! Tus pecados te fueron perdonados, fueron lavados. Todo lo que has hecho, todo lo que harás, que puede ser sacado, reprochado en tu contra, si estás en Cristo, no es una declaración abierta, general, que todos son perdonados. No, no, no. Si estás en Cristo, eres salvado. Todos esos pecados son lavados por la muerte de Cristo. ¿Te gusta que te recuerden eso? A mí sí, y es mi trabajo seguir recordándote eso. Porque eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, este joven pastor Timoteo. No te rindas, sigue recordándoles esto en el contexto inmediato. Esto, probablemente retomaremos ahí, en la palabra fiel de Pablo, en el versículo 11 que lo precede, dice, si moremos con él, es decir, Cristo, también viviremos con él. El morir con Cristo significa renunciar a tu vida, morir con tu vida y dar tu vida a Cristo. Si moriste con él, resucitarás con él. Si perseveras en tus luchas actuales, porque la vida es una lucha tras otra, a veces como un labrador, a veces como un atleta, a veces como un soldado, todo se trata de pruebas, y cada prueba nos moldea al siguiente nivel de madurez. Si perseveramos, ¿también perseveraremos con él? No, no dice eso. Dice, reinaremos con él. ¿Quieres reinar con el rey del universo? Dice que reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Si has terminado con Jesús y quieres despedirte, tienes ese derecho. Y cuando mueras, él te negará cuando lo encares. Si lo niegas, él te negará. No se trata de tener un momento de debilidad, porque eso está en el próximo pasaje. Si somos infieles, dice, él permanece fiel. ¿No es eso grandioso? Cada vez que nos caemos, cada vez que hacemos algo tonto, cada vez que somos infieles, que perdemos nuestra fe, que no somos tan fuertes, no te preocupes, Dios permanece fiel. Estas son las cosas que se deben recordar una y otra vez, y me ponen una sonrisa en la cara, me dan alegría en el corazón, y asumo que a ustedes también. Recuérdales una y otra vez de esto, pero noten esto,
encargándoles solemnemente en la presencia de Dios. Eso justo ahí, antes de que leamos el resto del versículo, significa algo pesado en el corazón de Pablo.
¿Tienes positividad en el ministerio? Ciertamente, como pastor, recordándole a las personas de grandes cosas, de las que podríamos decir amén, y de las cuales podemos regocijarnos, pero también hay otra mitad sobre ser un pastor, sobre ser un ministro, de contarle a las personas acerca de la palabra de Dios. Hay un lado negativo. Yo te encargo, o tú, Timoteo, encargándoles solemnemente, en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, dice. Contender sobre palabras significa discutir sobre las palabras, presentar argumentos mezquinos. Recuérdales una y otra vez de no hacer esto. Ahora, con toda honestidad, he visto esta frase durante 2 semanas, contender sobre palabras. ¿Qué significa contender sobre palabras? No puedo encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento donde realmente lo defina, pero puedo decirles todos los otros lugares donde Pablo habla de otras cosas parecidas, similares. Déjeme darle algunos de esos pasajes. Él habla en 1 de Timoteo 1, del versículo 3 al 4, prestando atención a mitos y genealogías interminables. Genealogías interminables. Ahora bien, las genealogías son bastante aburridas, ¿no es así? Entonces, ¿qué haces para hacer que una genealogía sea entretenida? Cuando consigues que ese sermón sea descargado 1000 veces, lo embelleces, lo adornas, por supuesto. De hecho, ¿alguna vez han leído el libro de los jubileos, escrito alrededor del año 100 a.C.? El libro de los jubileos, escrito entre los años 135 a.C. y 100 a.C., tiene este adorno, embellecimiento de la genealogía desde Génesis 1 hasta la entrega de la ley en Éxodo 20. Y tiene todos los nombres de los hijos de Adán. Nosotros solo conocemos a 3, Caín, Abel, Set, solo los que conocemos de la Biblia. Tiene todos los nombres de las 70 personas de la familia de Jacob que bajaron a Egipto. Nosotros solamente conocemos un puñado de la Biblia. Embellece los nombres, embellece las historias, impresiona a la gente. Cuenta las historias a la gente. A las personas les gustan las historias, ¿no es así? Pablo dice, aléjate de esto. Prestando atención a mitos, es decir, a falsedades, y a genealogías interminables. Pablo dice en 1 Timoteo 4:7, nada tengas que ver con las fábulas profanas, que serían historias de una naturaleza mundana a la que las personas suelen sentirse atraídas. A las personas les encanta una buena historia. Puedo decirles desde mi punto de vista, parado aquí frente a ustedes, podría estar yendo verso por verso y explicándolo, pero cuando digo, ¿sabes? El otro día, ahí de repente todas vuestras cabezas inmediatamente se levantan prestando atención. Es como si estuvieran pensando, finalmente nos dirá algo interesante. Y yo sigo con una historia que tal vez ustedes hayan escuchado 10 veces, porque yo repito historias, según mi esposa por lo menos. Dice, nada tengas que ver con las fábulas profanas. A la gente le gustan las fábulas profanas, mundanas. Llenan los asientos. Ponen dinero en el cofre. Cuéntanos cosas geniales, historias increíbles. Pablo dice, no tengas nada que ver con estas cosas. Probablemente en el mismo contexto de lo que significa contender, discutir sobre este tipo de palabras de las que habla, él habla de personas que tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, como dice en 1 Timoteo 6:4. De nuevo, un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Discusiones como, por ejemplo, ¿cómo sabemos algo? ¿Cómo sabes que hay un Dios? ¿No sabes que hay un Dios solo porque tu mamá y tu papá te dijeron que había un Dios? ¿O no crees en Dios porque creciste en Occidente, siempre te han dicho que hay un Dios? ¿Cómo sabes algo? ¿Cómo sabes que estoy aquí parado hablándote a ti? Es basura. La nada filosófica y mundana. Preguntas planteadas por personas arrogantes, pedantes, y que creen que son inteligentes. Por lo tanto, arrogantes, pedantes. Él está diciendo, no tengas nada que ver con ellos. Dice, en 2 Timoteo 2:23, rechaza los razonamientos necios e ignorantes. Rechaza los razonamientos necios e ignorantes. Así que cuando dice en 2 Timoteo 2:14, encargándole solemnemente, esencialmente le está diciendo a Timoteo, hay algo realmente malo que está pasando. Asegúrate de que les encargues solemnemente la presencia de Dios. No tengas nada que ver con aquellos que contienden, discuten sobre palabras. Noten lo que hace. Para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Sea lo que sea, no es una doctrina sólida, buena, ¿verdad? No dice. Ahora, seamos claros aquí que Pablo discute, argumenta la verdad a lo largo del Nuevo Testamento. En todas partes donde Pablo va, él discute con, típicamente con los judíos, discute sobre la verdad de la Escritura. Si lees los Evangelios, Jesús discute con los líderes religiosos de la época sobre la ley. Hay un par de muy intensos argumentos bastante subidos de tonos que Jesús está teniendo en Juan capítulo 6, en Juan capítulo 8. Muy intenso. El libro de Judas no tiene capítulos, es solo un capítulo, así que solo decimos Judas, versículo 3. Judas escribe y dice, les escribo exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Contender ardientemente, lucha por ello. Así que el Nuevo Testamento nos dice que luchemos por la verdad, pero no que contendamos sobre palabras. Ahora, mientras pensaba en esto una y otra vez, y extraer algo del texto, leí innumerables comentarios buscando y tratando de entender exactamente lo que significa esa frase, o cómo podría ilustrarla para ustedes. Nunca me encontré con nada que alguien entienda. Sé que como pastor hay palabras que tengo que buscar, analizar, y trato de predicarles las palabras y lo que significan en el texto griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego del siglo I, que es diferente de la lengua griega moderna, se llama griego koiné, lengua común del pueblo. El griego se ha transformado a través de los siglos, al igual que otros idiomas. Entonces era diferente en ese entonces. ¿Qué significan esas palabras? Buscas el significado de la palabra, y si fallas en entender una palabra, puedes malinterpretar todo el pasaje completo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Él es el que hace un gran alboroto sobre las palabras. Vemos a Pablo discutiendo no solo con judíos, sino con los griegos, en Hechos capítulo 17, con los epicúreos y los estoicos, discutiendo. Así que no significa discutir por la verdad. Algunos dirían que nunca deberíamos discutir por la verdad. Mi educación es en apologética. Eso es trabajo argumentativo. Yo sé cómo discutir. Sé cómo dar la vuelta a la tortilla. Soy adepto a eso. No sé si soy bueno en eso, pero sé cómo hacerlo. Presentar la verdad y defender la verdad. Y Pablo dice aquí, contender sobre palabras. Creo que es en el mismo contexto de estar parados frente a predicadores. Esencialmente diciéndole a Timoteo, no seas ese predicador que se levanta y hace una gran cosa o un gran alboroto de la nada. Las personas dan gran importancia a cosas que no son nada todo el tiempo. El libro que tengo en mi mano es la Biblia, como saben. Asegúrate de que estoy predicando de la Biblia. No vendrías aquí si no fuera así. Si lo cierro tratando de dar importancia a algo más, eso les preocuparía, por lo menos. Yo crecí en una iglesia donde las buenas historias llenaban los asientos. Y eran historias motivadoras, historias que te motivaban. Recuerdo frases como lanzarse a lo profundo. Recuerdo la palabra a la cual un amigo y yo solíamos asimilar siempre, la palabra dinámica, que se usaba mucho. Sé dinámico en tu fe, decían. Ya saben, basura en los tiempos antes de Joel Osteen. Motivación, pero me gustaba, era motivador, hasta que escuché la palabra de Dios predicada. Eso es todo lo que pensé que era. Y eso es lo que recuerdo de mi crecimiento. Esas historias, no mucha Biblia, sino esas historias. Uno de mis libros favoritos, como probablemente me han oído decir, es Cartas del Diablo a su sobrino, escrito por C.S. Lewis, también conocido como Las Cartas de Scrutopo. Lo he leído innumerables veces, les animo a leer las cartas de Scrutopo. Las cartas de Scrutopo, si no sabes nada sobre el libro, se trata de un demonio, quien es un demonio anciano, de nombre Scrutopo, y le escribe a su joven pupilo, sobrino, Orugario, un demonio principiante. Así que este viejo demonio le está escribiendo a Orugario. Orugario está casando a un nuevo cristiano en el libro. Y el demonio de nivel superior le está aconsejando sobre qué hacer, cómo hacerlo tropezar a este cristiano. Todas las formas. Y C.S. Lewis se mete en la mente de todas las personas, porque él sabe dónde están nuestras debilidades. Y está escribiendo desde el punto de vista de, esto es lo que atrapará a las personas. Esto es lo que las hará tropezar. Esto es lo que las sacará de su fe. Porque toda la razón de la existencia de Orugario es hacer tropezar a este nuevo cristiano y hacer que renuncie a su fe y repudie a Cristo. Él dice esto en el libro. Dice tu hombre, y este es el demonio anciano hablándole a Orugario, cuando habla de tu hombre, se refiere al hombre al cual había sido enviado a cazar, ese nuevo cristiano, dice, tu hombre se ha acostumbrado, desde que era un muchacho, a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa, ante todo, si las doctrinas son ciertas o faltas, sino académicas o prácticas. La jerga, que es sin sentido e incomprensible, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia, dice. La jerga es tu mejor aliado en mantenerle apartado de la iglesia. En otras palabras, manténlo alejado de una iglesia que predique la palabra y llévalo a algún lugar donde crea que está adorando, donde todo lo que se habla es jerga, historias motivacionales, divertidas, contender sobre palabras. En ciertas iglesias alrededor del mundo, el contender sobre palabras en una iglesia se trata de necesidades percibidas, como encuentra cuáles son las necesidades de tu audiencia y predica dirigido a esas necesidades. Uno lee sobre eso en libros como Una iglesia con propósito de Rick Warren, quien por cierto ama tanto a las personas hoy en día que prefiere que no se congreguen como iglesia. Leí eso el otro día que dijo que amo a la gente demasiado para hacer que nos congreguemos como iglesia. No somos creídos, no necesitamos adorar, tenemos otras cosas que hacer. Dijo, esas son sus palabras, no mías. Necesidades percibidas, lo que sea que la audiencia siente cuando entren. Predica sobre eso y ellos volverán y darán de su dinero, piensan, contendiendo sobre palabras. Luego tienes al predicador que hace eisegesis. Eisegesis significa que tú pones, agregas en el texto, versus exégesis, que significa sacar del texto. ¿Qué dice el texto? Profundizas, lo extraes, lo predicas. Eisegesis es lo contrario, significa que tú metes tus ideas en el texto. Este tipo de predicador toma un pasaje como Apocalipsis capítulo 11, versículo 10, y lo predica justo en Navidad. Apocalipsis 11, versículo 10, dice esto. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Feliz Navidad, diría. El resto del versículo dice esto, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. El contexto entero se llama los dos testigos que vienen a matar y destruir a aquellos que levantarían y se opondrían a Cristo. Ah, no, podemos sacar eso de su contexto y mostrar que la Biblia quiere que tú des regalos. Puedes hacer que una Biblia diga lo que tú quieras, cuando la sacas de su contexto. O puedes hacer algo como moralizar el texto, lo cual, si fuéramos por ejemplo a Filipenses capítulo 3, versículo 13, donde Pablo dice lo siguiente, él dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, para ahí, punto. Una cosa hago. Un buen sermón de primer día del año, el apóstol Pablo dice, una cosa hago, y luego este predicador va y dice, ¿qué es la sola cosa que vas a hacer este año? Eso es un sermón. Y luego se inventa una historia y relatos de personas que la cosa que hicieron, cómo cambiaron el mundo, y todos se van pensando, nos vamos a lanzar en las profundidades. Pablo termina ese versículo diciendo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El predicador no dijo eso en el sermón. Eso aburre a la gente, eso no llena los asientos. Llamamiento de Cristo Jesús, ese predicador realmente podría tener que aprender lo que significa y predicarlo. A las personas no les gusta eso, contender sobre palabras, tomar palabras y contender sobre ellas. Eso es un sermón moralista. Tienes también el sermón del tipo textos de prueba, o utilizar el texto de la Escritura para probar alguna idea. Un sermón del tipo texto de prueba es decir, hoy vamos a hablar de nuestras emociones, y tengo un montón de pasajes de las Escrituras hoy con las que vamos a deslumbrarte. Dirían, vamos a poner esos pasajes en la pantalla, y se presenta un pasaje tras otro, en forma animada, en una presentación de PowerPoint. Vamos a ver las emociones, cada pasaje fuera de su contexto. Tenía una señora que se fue de aquí, tuvo que mudarse desafortunadamente, y ella vino y me dijo, creo que encontré una iglesia y él predica igual que tú. Él no sigue la Biblia, dijo. Una gran mujer, amo a esta señora. Ella dijo, él tiene un tema y tiene un montón de escrituras para respaldarlo. Y yo le dije, vete de ahí. Su rostro como que se quedó atónita. Me dijo, ¿qué? Yo le dije, no vayas ahí, eso no es predicar. Ese es un tema que el pastor quiere abarcar y decir exactamente lo que él quiere decir. O lo que ella quiere decir, como pastora, entre comillas. Ese no es el tipo de predicación que Dios nos ha llamado a escuchar y del cual ser alimentados. Eso es contender sobre palabras. Luego tienes también el sermón del tipo de espacios o vacíos. Los sermones de espacios son lugares en la Biblia que no nos dicen nada. Y alguien dirá, ¿sabes? La Biblia no lo dice aquí, pero esto es lo que yo creo. Ahora bien, yo soy culpable de eso de vez en cuando. Diré, esto es lo que pienso y digo esto para más o menos llegar al siguiente punto, para tratar de llenar algo. Pero siempre les digo, tómalo o déjalo, como diciendo, es mi opinión. ¿Pero hacer todo un sermón de eso? Al final de Génesis 24, a Isaac se le muestra a su esposa, Rebeca, es presentada a Isaac y dice, así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Alguien sabe qué edad tenía Isaac cuando se casó? Tenía 40 años. Este no es un pequeñito, un niño de 8 años que perdió a su madre. Isaac se consoló y ha oído sermones de consejeros que han dicho que pasó por un calvario completo de lo pobre que Isaac debe haberse sentido después de que su mamá murió. Muchas personas saben lo que se siente cuando su madre muere. Es algo terrible cuando pierdes a tu mamá. Eso no está ahí en la Biblia. Oye, se sintió mal, Dios lo consoló con una esposa, sigue adelante. Pero se hacen sermones enteros sobre cosas como esta, estos espacios o vacíos, o lo que María debe haber sentido al estar embarazada de Jesús. O de cómo ella, por cierto, no sabemos nada de su matrimonio con José, pero podemos hacer un sermón completo sobre lo que podría haber sido. Estos son sermones de espacios, contendiendo sobre palabras. Un hombre dijo, en la iglesia moderna, la salvación, debido al contender sobre palabras, la salvación se equipara a la autoestima. Tu salvación se basa en tu autoestima, dice. El pecado se equipara a la inestabilidad. La iglesia se equipara a la terapia grupal. Y Jesús no es más que un genio de la lámpara. Lo que sea que necesites, pídele un deseo y Él te lo dará. Y si no lo tienes, aléjate. Contendiendo sobre palabras, por lo menos podemos decir que no es enseñanza bíblica. ¿Amén? Y Pablo dice, encargándoles solemnemente, en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras. Permítame darles un pasaje más aquí. Está en Hechos capítulo 18, donde el apóstol Pablo ha llegado a Corinto, y en Corinto comienza a predicar el Evangelio. Y mientras predica el Evangelio, se mete en problemas, los judíos están tratando de golpearlo, y en Hechos 18 había un líder en esos días que se llamaba Galión. Y mientras dejaron ir a Pablo, comenzaron a golpear a otro hombre llamado Sóstenes. Y dice esto en el capítulo 18, versículo 14, dice, y cuando Pablo iba a hablar, él estaba a punto de hablar y defenderse delante de Galión, el gobernador en ese lugar. Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. Cuestiones de palabras. En otras palabras, los judíos eran tan conocidos en esos días por discutir sobre palabras, contendiendo sobre asuntos sin importancia, que gente como Galión decían, paren. Si esto fuera un crimen, me ocuparía de ello, pero no quiero oír más sobre vuestras contiendas sobre palabras. Noten que Pablo dice, de regreso en 2 Timoteo 2:14, que lleva a los oyentes a la ruina. Esa palabra griega es catástrofe. Cuando nos enredamos en discusiones sobre tonterías, incluso el uno con el otro, ¿acaso edifica eso a los incrédulos? En realidad puede llevarlos a la su ruina. Si los cristianos ni siquiera pueden llevarse bien, ni siquiera pueden averiguar de qué están hablando, ¿cómo podemos nosotros? Yo, como ustedes saben, soy de la postura pretribulacional del arrebatamiento. Eso significa que creo que el arrebatamiento o rapto puede suceder en cualquier momento. No necesita señales que preceden al inminente retorno de Cristo en el rapto. Puede ocurrir en cualquier momento. Estoy tratando de probar a Dios a ver si lo hará justo ahora, pero no lo va a hacer. Así que seguiré adelante. Creo en un rapto pretribulacional. Algunos de ustedes creen en un arrebatamiento en la mitad de la tribulación. Algunos incluso han supuesto sobre un arrebatamiento post-tribulacional. Bueno, yo conozco todos los argumentos. Yo creo en el rapto pretribulacional, pero déjenme darles una mejor palabra para que no discutan con nadie. Cree en lo que me enseñó uno de mis viejos mentores, Joe Walt. Dijo, nosotros creemos en un rapto sorpresa, porque cuando suceda, todos vamos a estar sorprendidos. Amén. Entonces, para superar las contiendas sobre palabras, ¿saben? Siempre sé que estoy en problemas cuando estoy parado aquí adelante y alguien viene a mí con su Biblia abierta. Y por lo general, no siempre, pero por lo general va a haber una contienda sobre palabras. Tú dijiste esto, y tal vez yo me equivoqué, yo no quise decir eso, me equivoqué. Me he equivocado con mis palabras en ocasiones, pero está bien si estoy equivocado, ven y dímelo. Pero contender conmigo sobre palabras y tratar de hacerme creer en un rapto en la mitad de la tribulación no va a funcionar. He escrito demasiados ensayos, yo sé en lo que creo, por qué lo creo, pero en lugar de estar discutiendo, digamos simplemente que creemos que todos nos sorprenderemos cuando ocurra el rapto. Y podemos sonreír sobre eso y decir, tienes razón. Contendiendo sobre palabras, se nos encarga solemnemente de no hacerlo. Es un falso ejercicio académico de enseñanza de los filósofos y falsos maestros dentro de la iglesia, encargados solemnemente de no hacerlo. Pero lo que se nos ha encargado hacer, en el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Sabe? Eso es lo que es Awana, nuestro ministerio de niños. Awana, por sus siglas en inglés, es obreros aprobados nunca se avergüenza. Entonces, si sabes lo que es Awana, sabes que viene de 2 Timoteo 2:15. En lugar de contender sobre palabras, siempre recuérdales de las cosas que ya saben, pero sé diligente, Timoteo, y todos los cristianos para el caso, de presentarte a Dios aprobado. ¿Saben? Si hay algo que no quiero ser a diario y al final de mi vida, es no ser aprobado por Dios. ¿No creemos todos que vamos a estar ante Dios? Romanos capítulo 14, versículos 10, 11 y 12, habla de nosotros que compareceremos ante Dios. Todas nuestras acciones serán reveladas, expuestas. Nos juzgará por nuestras acciones, no si vamos al cielo o al infierno como creyentes, sino para recompensas, como creyentes en Cristo. Está el juicio ante el gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, donde los incrédulos afrontarán a Dios y descubrirán que ninguna de sus buenas acciones importaba, porque rechazaron a Cristo. También sabemos de 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 que todos compareceremos, todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vemos en parábolas como la parábola de los talentos y de las minas, donde Dios nos da algo, se va, nos da algo de qué hacer con eso, y va a volver y va a decir, epa, ¿qué fue lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Estaremos parados ante Dios. Dios te dirá, tal vez, te di mucho dinero. ¿Qué hiciste con el mucho dinero que te di? Te dirá, yo no le di mucho dinero a todo el mundo, pero a ti te di mucho dinero. O te di la habilidad de enseñar. ¿Qué hiciste con el don de la enseñanza? ¿O qué hiciste con el don de la administración? ¿O qué hiciste con el don de ayudar? Todos tenemos un don en alguna parte. Si estás viviendo en la tierra para este barco que se hunde, bueno, te vas a decepcionar y a avergonzar cuando te pares ante Dios. No solo cuando mueras, sino debe ser ahora mismo, como diciendo, Señor, estoy avergonzado de lo que he hecho con mi dinero, o estoy avergonzado de lo que he hecho con los dones que me has dado. Pablo le dice que sea diligente. Ser diligente significa ser disciplinado. Es ofrecerte y asegurarte de tener una meta y que te estás moviendo hacia ella. No se trata solo de estudiar y aprender algo, es avanzar hacia eso, procurando ser diligentes. ¿Diligente en qué? En presentarte a Dios aprobado, dice. Noten esto, como obrero. Ven, ser cristiano no se trata de ser un hombre perezoso o holgazán. Se trata de ser un obrero. Nosotros trabajamos. Yo sé que Dios es soberano, y sé que somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe, y no tenemos que hacer nada, y sin embargo, tenemos una vida. Tenemos el Evangelio que nos ha sido dado. Tenemos todo tipo de aplicaciones, como estamos leyendo hoy, sobre qué hacer con lo que tenemos. Ahora ve y hazlo. Si tienes un cuerpo sano y tienes voz, ve a difundir el Evangelio. Si puedes escribir en una computadora y quieres hacerlo de esa manera, envía mensajes, escribe un blog, hazlo. Si puedes cantar, hazlo. Enseñar, hazlo. Dar, hazlo. Si puedes hacer todo lo anterior, hazlo. Si puedes compartir sabiduría y conocimiento, hazlo. Dios nos ha dado estas cosas. Sé diligente para que seamos obreros. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para trabajar. Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén para trabajarlo. El problema es que después de que pecaron, ese trabajo se volvió más difícil. Dios nunca nos puso aquí para no hacer nada. Vamos a ser aprobados o desaprobados. Si somos aprobados es porque fuimos como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice. Hay momentos en que estamos avergonzados, significa apenados o sentir vergüenza, deshonra. ¿No crees que sería un momento horrible estar parado ante Dios, y preguntando y diciendo, ok, bueno, Lance, te di todo ese dinero, y todo lo que veo que hiciste con él fue invertir en tu propia casa? Compraste un auto nuevo cada 2 años. Es decir, quería que lo disfrutaras, pero ¿qué hiciste con él que tenía algún valor eterno? Lance, te di la habilidad de enseñar. Te di sabiduría porque pediste. Conocimiento, te hice pasar por la escuela, universidad. Te di oportunidades. Entonces, ¿qué estabas haciendo jugando golf todo el tiempo? Quiero decir, te amo y eres salvado por gracia, pero lo arruinaste. ¿Qué te diría Dios a ti? ¿Qué les ha dado a algunos de ustedes de mayor edad? Quizás crees que acabas de retirarte, que ya marcaste tu salida. Comparte con nosotros tu sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de las personas de edad avanzada? El mundo de hoy está dirigido por los millennials. Que Dios nos ayude. E incluso las personas de edad avanzada que están en el gobierno están molidos, cansados. Uno esperaría mejor de octogenarios en el Congreso. ¿De dónde va a venir sino de nosotros? ¿Nos avergonzaremos cuando Dios nos convoque en nuestro día de la muerte? Y le dice, sé como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión. Proviene de una palabra griego, ortotomeo. 2 palabras. Ortos, de donde obtenemos ortopédico u ortodoxo, significa derecho, recto. Ortos, derecho, recto. Y tomas, significa cortar o afilado. Córtalo recto. ¿Qué significa eso exactamente? Creo que significa, la mayoría de los comentaristas piensan que significa, porque está lidiando con la palabra de verdad, maneja con precisión la palabra de verdad, eso sería el Evangelio, córtalo recto. La presentación de la verdad, la forma en que vives tu vida. ¿A cuántos de ustedes, si van a un carpintero, les parece que está bien si se supone que el carpintero debe cortar un borde recto, su sierra se desvía de repente y el corte resulta un poco estropeado? Y te dicen, aquí está tu borde recto. No es un buen carpintero, pensarías. O llevas tu ropa a una costurera y la costura está torcida. O un labrador que está arando en el campo, y no es una línea recta, parece como si se hubiera quedado dormido prácticamente. ¿Es ese acaso un buen labrador? ¿Una buena costurera? ¿Un buen carpintero? Un buen pastor está diciendo, Timoteo, córtalo derecho, recto. Toma la palabra de Dios, no contiendas sobre palabras, sé un maestro preciso, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, solo predica la verdad. Déjenme decirles, ya que no son predicadores, solo exijan, demanden la verdad. Asegúrense de que yo la manejo con precisión, que no escuches a nadie que no la maneje con precisión. Háganles saber cuando no lo hacen. Si tienes que irte de la iglesia, vete de la iglesia. Encuentra un lugar donde se maneje con precisión. Pero maneja con precisión la verdad, en cómo la recibes, en cómo la aplicas y en cómo la regurgitas. No es solo para Timoteo o para predicadores, sé diligente al respecto. Estaremos parados ante Dios. Nosotros los predicadores estaremos parados ante Dios con toda seguridad. Lance, te di mi palabra, diría Dios. Tú estabas ahí adelante representándome. ¿Qué has dicho? Bueno, Dios, pasé una hora todos los domingos haciéndolo. Hice lo que pensé que podía y solo prediqué el tiempo que los trabajadores de la guardería me permitieran. Estoy bromeando. Pero ir ante Dios, como un Joel Osteen, por ejemplo, como uno de los pastores de hoy, que les está diciendo a sus congregaciones que no necesitan reunirse, congregarse, Andy Stanley está haciendo eso. Y luchando para defender que no tienes que ir a la iglesia. Ve y busca Hebreos 10 y arranca la página, Andy. No debemos dejar de congregarnos los creyentes. Creo que la advertencia que no está escrita en la Biblia y que debería estar en paréntesis diría, a menos que estés enfermo. Yo no quisiera ser una de esas personas. Estar parado ante Dios. Déjame entender esto, jovencito, diría. ¿Tú le dijiste a mi pueblo que no necesitan congregarse cuando mi palabra dice que sí? Diría Dios. Sí, Señor, ¿sabes? Yo no quería que nadie se enfermara. Bueno, ¿has visto las estadísticas? Dios podría decir. Porque, ¿sabes? En el 2019, antes del coronavirus, hubo más muertes ese año que en 2020. A mí me parece que eso no es realmente pandemia. Sí, pero estábamos muy asustados de morir. Bueno, ¿acaso no sabías que ibas a morir de todos modos? Bueno, es que no queríamos considerar eso. O puede ser como Rick Warren, por ejemplo, quien es un hombre tan piadoso porque él ama tanto a las personas que prefiere que no se congreguen como iglesia. Esas son sus palabras. Amo a las personas demasiado para hacer que se congreguen como iglesia. No tenemos iglesia porque amamos a las personas. Podrían enfermarse, dice. Ustedes van a enfermarse. Te vas a enfermar. Todos vamos a morir algún día. No se nos garantiza una larga vida. Todo está en manos de Dios. Dios conocía el día de nuestro nacimiento. Él conoce el día de nuestra muerte. ¿Puedes comer saludable? ¿Tratar de rebajar con ejercicios esos kilos, libras de más? Sé saludable, y espero que lo seas. Yo mismo lo haré, si Dios quiere. Pero aún así, vas a morir cuando te llegue el momento. Esas son buenas noticias si estás en Cristo. Son noticias maravillosas. Es la mejor noticia que escucharás todo el día si estás en Cristo. Porque serás liberado de este mundo de muerte hacia la vida eterna con Cristo. manéjalo diligentemente como un obrero. Él dice esencialmente lo mismo que dijo en el versículo 14 y 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Eso es lo que pasa cuando no estás predicando la verdad, y las personas no están escuchando la verdad, cuando no están siendo alimentadas del Evangelio. Se alimentan de algodón de azúcar, un sermón de algodón de azúcar, semana tras semana. ¿Qué resulta cuando comes algodón de azúcar para cada comida? ¿Qué resulta cuando comes comida chatarra? Nada bueno. Tu cuerpo no se ve bien, no te sientes bien, tu mente no funciona bien. Espiritualmente hablando, es alguien que dice palabrerías vacías. La gente lo está escuchando, están oyendo algo, les entra en la mente, le están dando sentido, pero se convierte en nada para ellos. Es como si estuvieran siendo alimentados con algodón de azúcar. Pablo dice, conducirán más y más a la impiedad. ¿Ves? Lo que escuchas cuando escuchas la verdad equivale a comportamiento correcto. La forma en que aplicas la verdad cristiana, cómo se ve, el fruto que produce, se basa en lo que oíste. Cuando escuchas la palabra de Dios, produce un comportamiento piadoso, o por lo menos una convicción piadosa. Cuando no lo haces, tu cuerpo está hambriento de lo que necesita para aplicar la verdad, para actuar como pueblo de Dios. A la impiedad, dice, y su palabra se extenderá como gangrena, en el versículo 17, la gangrena es una enfermedad que se come el tejido, y a medida que se propaga, se come más tejido. El tejido se cae, las extremidades se desprenden en personas con gangrena. Tal vez un uso más común, o un mejor uso en el mundo moderno sería, se propagará como el cáncer. El cáncer se disemina, y si quieres que el cáncer deje de propagarse, vas a la fuente y cortas, sacas el tumor, y tomas quimioterapia. Haz lo que puedes para detener la propagación de la enfermedad, o al menos para ralentizarla. Está hablando espiritualmente aquí de las palabrerías vacías, el contender sobre palabras. Su palabra se propaga como el cáncer. ¿Qué vas a hacer? ¿Podrías ponerle fin? Le está diciendo Timoteo, calla a esos falsos maestros. Yo les diría a todos ustedes, dejen de escuchar jerigonzas, galimatías, que es lenguaje incomprensible. Tuve que explicarlo. Me gusta esa palabra. ¿Te gusta esa palabra? La había explicado cuando le dije eso a mi hija el otro día y ella dijo, ¿qué? Jerigonzas. Sí. Es tu segundo nombre. Jerigonzas. Hemos visto, incluso en nuestra iglesia, gente que entra y lo que dicen, sus palabras son como un cáncer. Difunden cosas, dicen cosas, dan sutiles indicios, reúnen a la gente a su alrededor y propagan su cáncer. Y la única manera de deshacerse de esa propagación es hacerse de ellos. Algunas personas pueden ser así. Pablo ciertamente sabía que ese era el caso en Éfeso. Lidiar con la mala doctrina que se está extendiendo como gangrena, deshace del tumor en sí. Y él los nombra, entre ellos están Himeneo y Fileto. Ahora, conocimos a Himeneo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20, donde Pablo dijo que lo entregó a Satanás. Aquí Himeneo ha vuelto a aparecer, y en ese entonces estaba con Alejandro. Aquí está con un hombre llamado Fileto, del que no conocemos nada, aparte de esta mención particular de él. Entre los cuales están Himeneo y Fileto, dice, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. La resurrección era algo de lo cual la gente se burlaba, inclusive hoy en día. ¿Tú me puedes decir que una persona puede estar muerta por 3 días y después resucitar? Sí, estamos diciendo eso. Eso es lo que pasó. Habían testigos de Jesús estando muerto en la cruz, tomado, puesto en una tumba, y 3 días después apareciendo completamente saludable y funcional y glorificado, hablándole a las personas. Inclusive sus enemigos no podían sacar un sentido de eso. Tenían que esparcir un rumor. Díganles a todos que los discípulos robaron el cuerpo. Eso significa que ellos sabían que él había resucitado. Entonces la resurrección es un milagro. No pasa todo el tiempo. No escuches a nadie que va a iglesias y dicen, sí, hemos visto, tuve un hombre en la clase el otro día y me dijo, sí, estuve en iglesia carismática toda mi vida, he visto a los muertos resucitados, a los enfermos sanados, a los ciegos que ven. Yo dije, ¿qué esperas? ¿Qué? ¿De verdad? Y él dijo, sí, eso lo vemos todo el tiempo, me decía. Para ellos eso era, ¿qué? Dije yo. No hay explicación, simplemente sí, hemos visto eso. Y la forma como lo decía era como que sea algo común, usual. Que todos lo ven. No caigan en esa basura. Nadie ha estado muerto por 3 días. Si alguien ha muerto o se ha ahogado y lo sacas y sacas el agua de los pulmones, eso no es una resurrección. Eso se llama resucitación. La resurrección es como alguien que ha tenido una lanza clavada en su corazón, que se desangraron, que fueron crucificados, que sufrieron por 6 horas continuas y fueron llevados a la tumba y estuvieron ahí por 3 días y después de repente salieron y dijeron, paz sea con ustedes, como hizo Cristo. Eso solo pasó una vez. Es difícil de creer. Cuando Pablo estaba debatiendo con las personas, con los estoicos, con los epicúreos, en Hechos capítulo 17, cuando habló de la resurrección, todos se burlaron. Aun cuando estuvieran en el Areópago, donde les gusta quedarse a hablar de buenas ideas, o de ideas nuevas, mejor dicho, cuando Pablo habló de la resurrección, dijeron, no, nosotros no vamos a creer en eso, ni siquiera los griegos creían en eso. Y sin embargo, eso es lo que era. Así que, la mejor manera de ir a una iglesia hoy en día y hacerla crecer en tamaño es no deslumbrar a la gente con historias que no pueden creer, como una resurrección, por ejemplo. Diles algo que se ajusta un poco mejor, como lo siguiente. La resurrección, y no están hablando de la resurrección de Jesús, están hablando de la resurrección de los seres humanos. Diles algo que los griegos podrían entender un poco mejor. Diles algo como, tú ya has resucitado espiritualmente. ¿Eso tendría sentido? ¿Eso encajaría? Ok, no crees en una resurrección física, ¿verdad? No puedes creerlo. Bueno, déjame adaptarte un poco el Evangelio solo para ti. Es una resurrección espiritual. A lo que la persona entonces podría decir, ahora en eso sí puedo creer. Ahora en eso es que puedo llamarme cristiano. Eso funciona. Eso funciona de maravillas. Puedes edificar una iglesia sobre eso. Puedes traer incrédulos y ellos pueden decir, ahora eso sí es algo en lo que puedo seguir. Esto es lo que Himeneo y Fileto les decían a las personas. Se ajustaba a la idea griega de lo que era la resurrección realmente. Y Pablo está diciendo, no. Él no ve nada bueno en eso. Y eso es contender sobre palabras. Se han desviado, versículo 18, de la verdad. Si la verdad es que nosotros somos físicamente resucitados, lo cual lo es, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 y siguientes, dice que Cristo murió y resucitó, y porque murió y resucitó físicamente, todos los que creen en Él también morirán y resucitarán físicamente. El retorno físico de Cristo no es un retorno espiritual de Cristo. En realidad es Jesucristo regresando a la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia. No lo diluyas. Cualquiera que lo haga se ha desviado de la verdad y los nombra. Es gente como Himeneo y Fileto. Aparentemente estaban enseñando en la iglesia de Éfeso. Deben haber sido ancianos en la iglesia porque los ancianos son los que enseñaban. Y el joven Timoteo, tímido como era, tuvo que lidiar con los ancianos que estaban enseñando falsa doctrina. Y Pablo, que no estaba con él, él tenía que limpiar la casa, prácticamente. Tuvo que cortar ese cáncer y sacarlo. Y Pablo le está diciendo, asegúrate de hacerlo. Noten lo que hacen, al final del versículo 18, trastornando así la fe de algunos. Verás, siempre hay personas entre nosotros cuya fe no es tan fuerte. Y su fe puede ser fácilmente trastornada por la contienda de palabras, por falsas doctrinas, por decirles algo como, ¿sabes qué? No puedo creer en una resurrección, pero puedo aceptar esa cosa espiritual. O, no puedo creer en una creación de 6 días, pero puedo creer que los días podrían haber sido millones de años. Eso sí puedo aceptar. Pero no es lo que dice la Biblia. ¿Ves? Cuando Génesis dice que
Fue la tarde y fue la mañana un día. Fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Eso significa que son días de 24 horas. El creer en la filosofía vacía de la evolución es creer en la contienda sobre palabras. Filosofías vacías y engaños. No funciona científicamente, dicen. Ellos dicen, bueno, eso de la creación en 6 días, eso no es científico. ¿No lo es? ¿Acaso la evolución lo es? ¿Qué es científico? Científico es experimentación observable. ¿Alguna vez hemos visto funcionar la evolución? Nunca. Nunca. No puedes. No hay evidencia fósil. No está sucediendo hoy. Nada. No caigas si creas en eso. Filosofía vacía. Palabras vacías de predicadores vacíos. Y a pesar de todo esto, Pablo está diciendo, a pesar de lo malas que son las cosas, Timoteo, de la adversidad, en el versículo 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. En aquellos días, cuando construía los cimientos no eran concreto, eran rocas. Entonces buscabas rocas, piedras, las cortabas y las ponías como cimiento, como fundamento. Las que iban en la esquina se llamaban piedra angular, de ahí la palabra piedra angular. Y en la piedra angular estaba grabado a quién le pertenecía. El dueño de la estructura tendría su nombre grabado en esa piedra angular. Bien, en el versículo 19 dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. No tiene un sello o inscripción, sino dos. La primera inscripción o sello dice esto, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Ese eres tú? Para estar seguro, Dios conoce a todos los seres humanos del planeta. Pero cuando el Nuevo Testamento habla de que Dios conoce a alguien, habla de la palabra intimidad. Puede ser incómodo predicar, porque en cosas como cuando Caín conoció a su esposa, significaba que la conocía sexualmente. Era una palabra íntima, un eufemismo, donde no tienes que decir, ya sabes, esa otra palabra. Él la conocía. Adán conocía a su esposa. No quiere decir que haya dicho, epa, Eva, es bueno conocerte. Era intimidad. Cuando vas al Nuevo Testamento, Jesús, en Lucas capítulo 13, personas están llamando a la puerta. Él ha entrado y cerró la puerta a la eternidad. Y están golpeando en la puerta desde afuera y dicen, Señor, Señor, déjanos entrar. Tú sabes que somos los que hicieron grandes cosas en tu nombre. Y Jesús, al otro lado de la puerta, dice, apártense de mí, yo no les conozco. Te rascas la cabeza y piensas, ¿cómo puede Dios, Jesús, no conocerlos? Él sí sabe sus nombres, pero no los conoce íntimamente. Esa intimidad de un padre y su hijo, de un creyente y su Dios. Dios conoce con intimidad a los que son suyos. ¿Ese eres tú? ¿Cómo puedes saber que eres tú? Me alegra que preguntes. ¿Puedes saber que eres conocido por Dios si has recibido a su Hijo Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor? Ahora, una cosa es saber quién es Jesús y otra cosa es conocerlo como tu Señor. Ten en cuenta que el mismísimo diablo y todas sus huestes demoníacas saben exactamente quién es Jesús. Lo conocen. Saben que Él es el Santo de Dios. Saben exactamente quién es Jesús. Pero Él no es su Señor. Hay una diferencia entre conocerlo e inclinarse ante Él. Dios conoce a los que son suyos. Los que son suyos se inclinan ante Él. Los que son suyos lo tienen como su Señor. Y la otra inscripción, y esto habría alentado a Timoteo. Timoteo, no te preocupes, hay gente como Himeneo y Fileto que se han desviado, pero no te preocupes, Dios conoce a los que son suyos. Esa es la primera inscripción en esa piedra angular. Y la otra, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y uno dice, ahí está, agregado a la salvación, ¿verdad?
Hay algunos que sin duda dirían, estás agregando a ella, la salvación es solo por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo solamente. Y lo es. Y los que han recibido eso, viven sus vidas para complacer a Dios. Es el fruto de la salvación, no es la raíz de la salvación. Tus obras, mis obras, no son la raíz de nuestra salvación, son el fruto de ella. Dices, bueno, espera un minuto. He hecho cosas malas. Sí, es verdad. Yo también. ¿Cuántas cosas malas puedo hacer y aún entrar en el reino de Dios? No puedo contar cuántas puedes hacer. Sé esto, que la sangre de Cristo continúa lavando nuestros pecados limpios. Y puedo decirles por experiencia personal, como creyente en Cristo, todavía peco, como sé que tú también, pero peco mucho menos hoy que lo que pecaba hace 20 años o hace 40 años. Peco menos, y sin embargo soy 10 veces más convicto, consciente, por el pecado que tengo en mi vida. Y no hago cosas, podría ser, hipotéticamente, considerado perfecto, como que Lance no hace nada malo. Sé que van a querer irse con eso que dije, entiendo. Dije, hipotéticamente, podemos actuar perfectamente, podemos hacer todas las cosas bien. Todos los pecados ocurren aquí en la mente, ¿no? Esa es la guerra. Y si obedecemos lo que está pasando aquí arriba, ese impulso carnal, no te vas a abstenerte de la maldad. Pero, ¿no es acaso el enfoque central de tu vida, como conoces a Cristo, por el hecho que conoces a Cristo, el abstenerse de la iniquidad? Les hice saber esta semana pasada, si estás en la lista de correo electrónico que nos mantiene actualizados, que un caballero, de forma anónima, vino y donó a nuestra iglesia $750,000. ¿No es genial? Es fantástico. No puedo imaginar a alguien que tiene tanto dinero para dar, pero ¡wow! He estado dando hasta que duele, desde que soy el pastor en esta iglesia por 20 años, y ni siquiera se acerca a la cantidad durante más de 20 años ese único regalo. Y creo, ¡wow! Quiero decir, una y otra vez, todos los que respondieron decían, ¡wow! Esa fue tu primera palabra, ¡wow! ¡Wow! Eso es realmente lo que nos queda. Eso es un fruto, un hombre dando, cualquiera de nosotros dando. Es un fruto de nuestra gratitud de lo que Dios nos ha dado. Ese hombre fue capaz de dar mucho más que la mayoría de nosotros, o tal vez que todos nosotros. Y me dijo, mira, no quiero ninguna fanfarria, no quiero ni siquiera que nadie sepa mi nombre, que sea para la gloria de Dios. Y pensé, wow, wow, wow. Traigo eso a colación para decir que el fruto de la salvación de uno es un corazón agradecido por quien Cristo es. Es un deseo de no pecar. No quiero pecar, quiero abstenerme de la iniquidad. Quiero darte las gracias. Quiero dar todo lo que pueda dar. Adorar todo lo que pueda adorar. No quiero avergonzarme cuando estoy delante de mi Creador. Quiero estar parado firme delante de Él, determinado, confiado. Dios, lo di todo. Me morí con un tanque vacío de gasolina. Todo para ti. No me queda dinero en el banco después de morir. Todo fue dado a ti, a tus propósitos. Di mi vida por ti, doy mi matrimonio por ti, te dediqué a mis hijos. Hice lo mejor que pude con todo lo que tenía. Solo el pueblo de Dios hará eso. Solo el pueblo de Dios está bajo la compulsión de hacer eso. Y entonces, cuando dice en esa pequeña inscripción que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor, es mucho más que decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Es lo que quieres hacer, no lo que quieres no hacer. No quiero hacer maldad, iniquidad. Mi Dios me ha salvado, quiero dar, quiero servir, quiero cantar. Aun si no sabes cantar, quiero cantar. Quiero congregarme para la adoración de Dios. El Señor Jesucristo es Dios en la carne. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Dios. No porque haya venido a la existencia de la nada, sino porque siempre ha existido y se convirtió en hombre en Navidad. Celebramos eso. Se convirtió en un hombre para poder crecer como hombre. experimentar todo lo que hemos experimentado, y cada vez que nosotros caemos, Él no cayó. Y luego murió como el sacrificio perfecto, porque Dios solo acepta sacrificios perfectos, y ningún ser humano es perfecto. Así que Él tuvo que convertirse en hombre, para que pudiera morir como sacrificio perfecto para Él, no para nosotros, para que Él pudiera aceptar el sacrificio perfecto. Y esa vida perfecta que vivió, a pesar del hecho que somos imperfectos, llenos de pecado, su vida perfecta es nuestra vida, si lo recibimos por fe. Si recibes a Jesús por fe, cuando Dios te mira, Él ve la vida de Jesús, hombre perfecto. Él ve la vida de Jesús, la muerte que murió. Esos sacrificios del Antiguo Testamento, cuando se hicieron, el aroma llegó a Dios y fue recibido como un sacrificio agradable para Él. Cuando el Hijo de Dios murió, Dios estaba satisfecho. Su ira estaba satisfecha con su Hijo. Eso significa que no tiene ira para nosotros como creyentes. Ahora, si la ira de Dios no está sobre nosotros, sino su gracia, ¿qué vamos a hacer cuando nos vayamos de aquí? Abstenerse de la iniquidad, eso no es una adición a la salvación, ese es el fruto de ella. Dios conoce los que son suyos, a pesar del hecho de que toda esta basura continúa, tanto entonces como ahora. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te preocupes, Timoteo. Dios conoce a los que son suyos, y los que son suyos se abstienen de la iniquidad. ¿Ese eres tú? Año 2021. No sé cuánto tiempo nos queda, pero en 2021, al menos en este día, vayamos adelante como personas de Dios, absteniéndonos de la iniquidad, viviendo para la gloria de Dios. Nadie tiene una oportunidad más grande y razón para hacerlo que nosotros. Oremos. Señor, guíanos cuando salgamos. Hay un mundo malvado allá afuera. No estoy seguro de que vaya a mejorar. Estoy orando para que lo haga. Pero no estoy seguro de que mejorará. Sí sé esto, nosotros sabemos esto. Que eres soberano en tu trono y estás a cargo. Nada te toma por sorpresa. Para aquellos aquí que no han llegado a conocer a Cristo, tráelos a ti. Atráelos a tu Hijo. Ese es tu trabajo, solo tú puedes hacerlo, oro que lo hagas. Oro que nosotros, como tu pueblo, seamos los obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Con fidelidad. ¿Fidelidad para obtener algo de ti? No, que sea fidelidad por lo que tú has hecho por nosotros. En Jesucristo, por medio de Jesucristo, que seamos verdaderamente agradecidos. Y es en su nombre que oramos. Amén. Que Dios les conceda un año nuevo de bendiciones. Caminando con Cristo, que Dios les bendiga.